Pure beef patty, lettuce, tomato, this is Rock and Roll Radio.
Calling out everybody across the nation.
Marcador con Pablo Parra.
I used to mingle with the scum, working hard on my bubble gum. I used to do a lot of dumb. I never got my homework done. I need some motivation, just some inspiration to keep on learning more. A little fun detention, just some intervention is what.
¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este marcador de Radio Marca. No voy a perder más tiempo porque está a punto de salir la carrera de Moto3, así que hoy, mañana de motor, mañana de motociclismo en Radio Marca. Y a ello vamos, no hay tiempo de presentación, que ya hay bandera roja, que ya hay semáforo, que ya está todo listo. Hola David Lai, muy buenas.
¿Qué tal Pablo? Muy buenas, en efecto, ya están los pilotos de Moto3 sobre la parrilla de Jerez, segundo gran premio consecutivo en Andalucía, este ya con nomenclatura totalmente española y con algunos nombres de los nuestros intentando pelear por estar arriba, a pesar de que la polera de Suzuki seguido por Ogura. Tenemos por ahí a Gabriel Rodrigo, a Fernández Arenas en el puesto 6, a Jeremy Alcoba en el séptimo o a Jaume Masià en el décimo, mientras que Tatay acabó ya en cuarta línea en la undécima posición. Ya ha comenzado el primero de los tres grandes premios, o por lo menos la primera de las tres carreras que vamos a ver hoy sobre el circuito de Andalucía en Jerez, con todos los colores corporativos ya de la comunidad autónoma también pintados sobre las escapatorias y con la carrera ya en marcha en la primera de las 22 vueltas, 97 kilómetros en total, que tendrán que dar las motos de Moto3 al circuito andaluz.
Y con Jesús Poveda haciendo las veces de comentarista. Hola Poveda, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola Parra, hola Blay, ¿qué tal? Muy buenas.
En el día de hoy sale Suzuki, o salía mejor dicho Suzuki primero. Venimos de una victoria española en el Gran Premio de la semana pasada. No sé qué previa trazas tú de una carrera que el fin de pasado tú decías que las de Moto3 no van a parecerse mucho entre sí. La realidad es que, claro, con tantos pilotos en el grupo cabecero es muy difícil diagnosticar.
Es muy difícil, sí, es un avispero, siempre lo digo, llevo años diciéndolo y cada vez más es así. En el caso de Suzuki es la tercera pole consecutiva, lo hizo en Qatar, lo hizo la semana pasada aquí en Jerez también y lo ha vuelto a hacer en este fin de semana. Vamos a ver cómo se le da, porque no ha terminado de cuajarlo con ninguna victoria, tiene que intentar conseguir escaparse, pero eso es imposible y tengo muchas ganas de ver lo que hace Albert Arenas, que ya sabes que es el único ganador de este año en Moto3, está ahora mismo en la sexta posición, tiene que ir remontando. Raúl Fernández se fue cayendo poco a poco en la carrera de la semana pasada de puestos, salía también muy bien posicionado. Esta semana salía en la cuarta posición, era el español mejor clasificado. Ahí está, en este nuevo paso por línea de meta. Y tengo muchas ganas de ver qué es lo que hace. También tengo muchas ganas de ver a Carlos Tatay. Se fue al suelo, no fue culpa suya la semana pasada. Es el más prometedor español de las categorías inferiores, con el dorsal 99 en el frontal del carenado, para quien lo esté viendo por la tele, con una KTM y en el equipo de Avintia. Carlos Tatay partía en la cuarta línea de la parrilla de salida y tengo muchas ganas de ver qué es lo que hace. Espero mucho de él. Veremos si aguanta durante toda la carrera sin que nadie se lo lleve puesto.
Habrá que ver, porque ya tenemos carrera, ya tenemos las primeras curvas, ya tenemos los primeros adelantamientos. La emoción de Moto3, David.
De momento Suzuki continúa en esa pole, pero se le acerca mucho Gabriel Rodrigo, también Ogura intentando llegar. Fernández, ya vemos cómo Arbolino acaba de ponerse otra vez por delante de Alberto Arenas, pero prácticamente tenemos a ese avispero del que hablaba Jesús Poveda con hasta 14 pilotos prácticamente en menos de un segundo y todavía quedan 21 vueltas para el final. Así que, en efecto, ni siquiera el tres veces poleman en esta temporada va a poder escaparse de ninguna manera. Una cosa es marcar diferencias en los entrenamientos de clasificación y otra muy diferente es poder marcharte por la enorme igualdad de pilotaje y de motos que hay en la primera de las tres categorías de este Mundial de Motociclismo. Así que vamos a tener mucha pelea, aunque algo se ha estirado, por lo menos eso es lo que estábamos viendo en un plano un poco más cenital, pero enseguida, casi como si fuera un acordeón, vuelven a juntarse todos y realmente no puedes decir ni siquiera que el decimosexto esté lejos de la cabeza en ningún tipo de momento, con lo cual cualquiera de ellos podría meterse en la zona del podio. Nuevo paso por línea de meta, 20 vueltas para el final, se mantiene a pesar de todo Suzuki, se mantiene a pesar de todo Gabri Rodrigo, y ahora el que sube a la tercera posición es Fernández, así que los españoles empiezan a encontrar un ligero hueco, mientras se abre también uno ligerísimo en un grupo en el que vemos hasta 9 pilotos en estos momentos.
Ahí está Sergio García, ahora vuelta rápida de Darren Binder, 1.46.2, este es otro de los favoritos al título, muy bien ahora lo que está intentando, vaya lucha estamos viviendo entre Raúl Fernández y Gabri Rodrigo, está siendo una carrera bastante competida en este inicio de carrera de Moto3. Tatsuki Suzuki, hablábamos de la semana pasada, terminó en la octava posición, pero podría haber terminado primero, Blay, porque esto siempre lo decimos, es un avispero, es una carrera en la que estás compitiendo en grupo, estás primero y si te das cuenta, o si no te das cuenta, te han pasado 6 y en la última curva la semana pasada ya vimos todo lo que pasó con John McPhee. Raúl Fernández ahora en la quinta posición, lo que necesita ahora Raúl Fernández es intentar escaparse, pero es que no lo va a conseguir porque hay 3 y 3, 6 y otros 3, 9 pilotos en total. Salía, por cierto, estábamos hablando antes de Carlos Tatay, salía en la undécima posición, se está viendo ahora un poquito retrasado hasta la 17ª, pero le hemos visto liderar el grupo perseguidor, a partir de la 10ª posición con Darren Binder.
Así que lo único que parece seguro es que Suzuki tiene el ritmo suficiente como para intentar ir hacia arriba y certificar, como tú decías, esa primera victoria este año en el Campeonato del Mundo de Motociclismo en la categoría de Moto3. Le sigue muy pegado a rueda y con mucha tranquilidad Gabriel Rodrigo, Tony Arbolino, que tiene muchísima experiencia en la categoría, se mete en la tercera posición y ahí es donde puede hacer daño. Veíamos a Ogura y ahora parece que hubiera como una especie de doble grupo, sí, entre los 5 primeros y los 5 del segundo grupo, de esa segunda posibilidad de encaje hacia la zona del podium, a pesar de que estamos viendo en vuelta rápida a Darren Binder.
Ojo a Darren Binder, que está rodando.
Es la segunda vez que hace vuelta rápida en las últimas 3.
Y es que está rodando en un tiempo de 1.46.1, que es 5 décimas de segundo, es decir, medio segundo más rápido que Suzuki en la cabeza de carrera, ¿eh? Y eso que en la cabeza de carrera lo está haciendo muy bien, está yendo ahí, pero es que Darren Binder está rodando medio segundo más rápido. A ver si es capaz de alcanzar ahora a Albert Arenas, que está en esa 7ª posición, y acabar de enganchar un poquito ese grupo, ¿no?, que está ahora mismo comandando él.
Y fíjate que Gabriel Rodrigo ya se ha puesto por delante de Tatsuki Suzuki. No sé si al final es una táctica del piloto japonés. En cualquier caso, se pasan y se repasan prácticamente. Viene por detrás Arbolino, también Ogura, Fernández, McPhee, como tú decías. Cierra ese grupo, o cerraba ese grupo Albert Arenas, pero ya se está incorporando después de las vueltas rápidas consecutivas que ha dado al circuito de Jerez en Andalucía Darren Binder para colocarse en la 8ª posición. Así que por ahí están más o menos las cosas, con Fernández y con Arenas siendo los estandartes en ese grupo que está siendo perseguido por el resto de los pilotos, que no consigue marcharse y que aún así ha conseguido abrir un ligero, ligerísimo hueco, pero que enseguida se cierra, de hecho.
Pero Suzuki, yo sí que le estoy viendo, Poveda, con muchas ganas, ¿eh?
Sí.
Sí, ya digo que terminó muy retrasado, son 3 poles seguidas, esto demuestra que puede ir rápido, pero no es lo mismo ir rápido a una vuelta que ir rápido durante toda la carrera.
El famoso ritmo de carrera.
Efectivamente, y sobre todo en una carrera en la que tienes que controlar tantísimas variables como en una carrera de Moto3 en este caso, ¿no? Que tienes a muchos pilotos en el mismo grupo, en este caso, por ejemplo, los dos grupos, el grupo perseguidor ya ha llegado hasta el cabecero, ahora Jaume Masia es el que hace la vuelta rápida, 1.46.0. Es difícil, y los japoneses además siempre se han se han centrado en la búsqueda de nuevas promesas. Esta puede ser una de las jóvenes promesas del motociclismo japonés, que hace muchos años que está varado, que hace muchos años que está estancado, y que sería uno de los sueños, ¿no?, del motociclismo japonés, ganar con un japonés en una marca japonesa. En este caso, Tatsuki Suzuki pilota una Honda, que precisamente es japonesa, pero lo ideal sería que llegara hasta MotoGP. Vamos a ver qué es lo que hace, pero primero le quedan muchos pasos por dar a Tatsuki Suzuki aquí en la categoría más ligera, porque sí, lleva 3 poles, sí, lo está haciendo muy bien, sí, puede rodar rápido, pero tan solo lleva una victoria en la categoría más ligera, en la categoría de Moto3, y tiene que intentar regularizar de alguna manera. Precisamente lo hizo aquí, ganó aquí el año pasado. Tiene que intentar... aquí hizo podium. Ganó en Misano, en Misano Adriático. Pero tiene que intentar ser regular en victorias y podiums para intentar cosechar el título.
El que va detrás de él precisamente ahora es Tony Arbolino, que ha conseguido pasar a Gabriel Rodrigo, que ha llegado a liderar la carrera en alguna de las vueltas, pero todavía no ha conseguido marcar el ritmo que sí que está estableciendo Tatsuki Suzuki. Ahora mismo continúa primero el Poleman, segundo es Tony Arbolino, tercero Gabriel Rodrigo. Estaría Ogura fuera del podium a pesar de haber comenzado la carrera en la segunda posición después de la clasificación del día de ayer. Vemos como en el top 5 se mantiene Fernández y como Arenas acaba de pasar a McPhee, lo cual es una muy buena noticia porque daba la sensación de que era más rápido el piloto que ahora mismo tiene justo en la séptima plaza. También hemos visto un salto cualitativo. Venía muy rápido Binder, pero le ha pasado Jaume Masia, que ahora mismo está en la octava posición. Así que hay tres españoles en estos momentos en el top ten. Prácticamente podríamos decir uno de cada tres de los hombres que van arriba son de los nuestros. Y además ahora sí parece que está empezando a hacer daño el ritmo de Suzuki y ha metido bastante distancia respecto al segundo grupo.
Iba a decir que McPhee, Pover, está haciendo una carrera un poco parecida a la que hizo la semana pasada. Estuvo algo más atrás controlando primero y luego dio el arreón al final. Parece que es el guión de carrera que más le gusta, ¿no?
Mientras no la líe, como hizo la semana pasada en la última curva, que tocó ahí a unos cuantos y al final se quedó fuera. Estaba a punto de conseguir el podium, pero no se quiso conformar y la lió y acabó prácticamente sin puntos. En fin, 17 para el final, ya estamos viendo, después de este, después de la carrera de Qatar, después de la carrera de la semana pasada y de esta, ya estamos viendo quiénes van a ser los favoritos al título. Estamos hablando de Rodrigo, estamos hablando de Suzuki, de Tony Arbolino, sobre todo Tony Arbolino es uno de los más favoritos. A Raúl Fernández yo no le esperaba tan arriba y en Jerez está demostrando que puede ser uno de los contendientes a victorias.
Ahora mismo es tercero, se ha metido ya en zona de podium.
Y por supuesto, Alberto Arenas y John McPhee. Yo antes de que arrancara la temporada en febrero me puse a hacer mi guía personal, un poco mi cuadratura para ver cómo iba a ser la temporada. Y no ponía a Tatsuki Suzuki ahí delante, no ponía a Gabriel Rodrigo, pero sin embargo sí que ponía a Tony Arbolino, sí que ponía a Alberto Arenas, sí que ponía a John McPhee. Y como favorito no, pero sí quizá con opciones a Darren Binder. Y no me está decepcionando para nada Darren Binder, que junto con Alberto Arenas están haciendo los dos una carrera muy inteligente. Alberto Arenas yo no lo he visto todavía en el top 3, pero hasta la segunda mitad de la carrera pasada Blay tampoco estuvo en el top 3 y al final acabó siendo el más inteligente y ganando la carrera gracias a ese adelantamiento magistral en la última curva, ¿no? En la curva Jorge Lorenzo.
No, y sobre todo que no ha querido hacer adelantamientos que sean potencialmente peligrosos para él en estos momentos, sabiendo que está en un grupo demasiado compactado, pero sin embargo hemos visto ya como Arenas se ha colocado en la quinta posición, ha ido ganando un par de puestos hasta meterse ahí y ahora es cuarto con sí, Tony Arbolino en la parte de atrás, mientras vemos a Raúl Fernández comandando por primera vez la carrera, 16 vueltas para el final y peleando bastante para intentar marcharse, algo que es prácticamente imposible, ya lo decíamos, de hecho ha tirado demasiado largo en esa curva para que le pasara de nuevo Suzuki, pero las alternancias son muy claras.
Le ha dejado también pasar, ¿eh?
Sí, yo creo.
Creo que le ha dejado pasar, ha levantado la moto y me ha dado la sensación de que ha hecho un gesto con la mano, ¿no, Blay?
Creo que va más cómodo yendo a ritmo de rueda.
Sí.
Porque al final hablamos de madurez en gente tremendamente joven, ¿no? Y hay gente que sí que está dispuesta a poder asumir el rol de liderazgo y otra gente, como tú decías, que seguramente tenga una estrategia diferente a la hora de plantearse la carrera, sabiendo que tienes el ritmo para estar ahí, que es lo que ha demostrado
19 añitos
Raúl Fernández en estos momentos.
19 añitos,
claro, es que verdad, estamos hablando de madurez a lo mejor de un chaval de 22 años.
Sí, o de 19, como es el
sí,
caso
no, pero,
de Raúl
quiero decir, pero que muchas veces hablamos de que el piloto más maduro tiene 21.
Ojo que hay
22.
Dos pilotos que se van al suelo.
Ojo por ahí, sí.
Creo que es Nicola Antonelli, no lo sé.
Sí. No. A ver, vamos a ver qué es lo que ha
Corfel
sucedido. Es uno de los pilotos del
Kuni
Sky
y Kofler,
Racing
creo
Team.
Que son.
Es uno de los pilotos del Sky Racing Team. Vamos a ver de quién es.
No, Andrea Miño. Andrea Miño. Sasaki.
Sí, es Andrea Miño.
Sasaki y Miño. Que se han tocado cuando entraban en una curva. Yo creo que además tampoco ha habido ningún lance que haya sido especialmente difícil de ver. Creo que estaban juntos,
Niño,
que han cogido la curva y ya está, pero ninguno de los dos me ha parecido que haya sido temerario en la maniobra, ¿eh?
Son Miño y Sasaki los que se han ido al suelo. Pues una pena, ¿eh? Estaba viendo ahora... Sasaki terminó en la undécima posición en la carrera del fin de semana pasado. Y una pena, porque Andrea Miño terminó cuarto. Estuvo luchando ahí en el grupo cabecero durante toda la semana pasada. Y no lo estaba haciendo mal este año en la categoría más ligera.
Y creo que he visto otros dos pilotos yéndose al suelo.
Ojo, el Leopard, vaya dos jornadas que llevan los del Leopard, ¿eh? Porque la semana pasada también hubo caída. Madre mía, y eso que es el equipo campeón del mundo, y eso que tiene la mejor moto en teoría, y eso que tiene todo para ser.
Pues ahí los tiene, Segura y Jaume Masià, dos de los hombres aspirantes al podium e incluso quizá a la victoria, están fuera de carrera.
Madre mía, Jaume Masià, qué lástima Jaume Masià, una de nuestras... A este hablábamos antes de cuando yo me hacía mi en la pretemporada, ¿no?
Sí.
Mi composición de lugar, y Jaume Masià era uno de los favoritibles, al menos a ganar carreras, ya no digo al título, pero al menos a ganar carreras.
Sí.
Tiene el equipo campeón del mundo, la moto campeona del mundo, y aunque todavía es joven...
Que, claro, aquí a la que cometes un error, claro, el error no solo lo cometes tú, sino que te llevas por delante al que tienes al lado porque las curvas van en abanico, es decir...
Y creo que Jaume Masià se ha llevado a Ogura puestísimo,
sí.
¿Eh?
Es culpa de Jaume Masià. No ha frenado, no ha entrado mal en la curva.
Oye, luego, un poco cuando hablabas, Jesús, de... hacer esas quinielas en el mes de febrero, donde obviamente no entraba la posibilidad de encontrarte en medio de una pandemia, que todo esto se parara, que luego hubiera un campeonato del mundo que fuera radicalmente diferente en muchísimos de los aspectos a los que estaban acostumbrados, y más para gente tan joven. Hay que tener en cuenta una cosa en el mundo del deporte, que muchas veces nos perdemos, que es el día a día de los deportistas. Quizá el de los futbolistas lo vemos más a menudo porque los vemos entrenar todos los días, pero aquí hay gente que prácticamente aparece en nuestras vidas, por decirlo de alguna manera,
de nuevo,
de 10 días en 10 días,
sí,
¿no? Porque ellos se entrenan por su cuenta, tienen su preparador o no lo tienen, y cada uno vive en un extremo del mundo. Y es verdad, y esto es muy común en el deporte, que hay deportistas de élite que de repente eran de un nivel medio alto y te dan un salto que no te acabas de explicar de dónde ha venido, ¿no?
Sí.
Eso pasa en el fútbol cuando... yo creo que el último ejemplo que vimos tan desbordante fue el de Jamie Vardy con aquel Leicester campeón.
Sí, o Jaime Mata.
Claro, exacto. De ser gente además veterana que tenían un buen rendimiento, pero habían estado en equipos que no eran de la parte media alta de la tabla, de repente se convierten en grandes goleadores, incluso aspiran a la internacionalidad. Y no sabes nunca cuál ha sido el mecanismo, porque el físico ya lo tenían, el mecanismo mental que ha pasado. Yo creo que aquí también, y a lo mejor van aflorando historias a lo largo de este Mundial, aunque obviamente podemos tener menos capacidad de poder hablar con ellos ahora porque no hay una presencia física de algunos medios de comunicación, pero va a haber gente que durante el confinamiento haya tenido un clic mental que le permita dar un salto competitivo, aunque parezca mentira, pero la vida personal va indisociablemente unida a la vida profesional, y aquí es donde nos vamos a encontrar a gente con la que no pensábamos que podíamos contar para estar arriba, y de repente te da ese salto, ¿no? Y creo que ahí vamos a ir descubriendo a esos pilotos que tú en principio no tenías en esa quiniela.
Sí, señor.
Y que se están metiendo, o que incluso tenías en esa quiniela, pero que llevaban 3 años diciendo, bueno, sí, voy a dar el salto. A mí se me ocurre Gabriel Rodrigo, que me parece uno de los mejores pilotos que hay en la categoría, pero que nunca daba la sensación de ser el gran dominador.
Sí, señor.
Y ahora mismo fíjate dónde está.
Se están pegando, se están dando unos auténticos hachazos,
sí,
entre
sí.
Tatsuki Suzuki y precisamente Gabriel Rodrigo, del que hablábamos, que por cierto, él ya tiene previsto dar el salto a la categoría intermedia, a Moto2, la temporada que viene. Vamos a ver dónde lo va a hacer, pero considera que ya ha aprendido todo lo que podía hacer aquí en Moto3. Gabriel Rodrigo ya lleva varias temporadas en la categoría más ligera, en Moto3, no es nuevo precisamente, pero igual es un poco precipitado, ¿eh? A mí, por ejemplo, lo que hizo Alex Márquez quedándose y hasta no ser campeón del mundo de Moto2, no ascender a la categoría reina, me parece muy bien, pero es que son 5 las temporadas que lleva ya con van a ser 6 con 2020 Gabriel Rodrigo. yo habría esperado por lo menos una más. No sé, esto ya es, son timings, ¿eh? Es tiempo. También corre el peligro de quedarse ahí, de estancarse y de que no haya ningún equipo al que, bueno, que claro, le eche el ojo teniendo jóvenes novatos.
Luego, Poveda, es verdad que al final también te mueves un poco por la situación de mercado, ¿no? A lo mejor se queda un manillar libre de un gran proyecto y te apetece dar el salto. Es verdad que los timings, pues, a veces son necesarios, pero otras veces no te queda más remedio que derribar la puerta.
Mira, a mí pensé esto ayer, precisamente, viendo la, bueno, en la rueda de prensa de Joan Mir, piloto de Suzuki oficial en MotoGP, campeón del mundo hace 3 años en... Está haciendo gestos con la mano ahí, no sé qué es lo que sucede. Uno de los pilotos en Moto3, no sé por qué, pero está haciendo ahí gestos. En fin, a Masia y Augura, por cierto, no les van a investigar, ¿eh? No, o sea, les van a investigar, pero no van a sancionar, no van a hacer nada. Lance de carrera y chimpún, es lo que dice dirección de carrera. Lo que decía de Joan Mir, ayer estaba contrariado porque decía que no estaba contento, que se va a tomar las cosas con un poco más de calma. Él estuvo una temporada, dos temporadas, si no recuerdo mal, en Moto2, y decidió darle el salto definitivamente a MotoGP. Entiendo por qué. Te llama una fábrica, Suzuki, que además tiene muy buena pinta de cara al futuro, que ya ha conseguido victorias el año pasado y el anterior. Y dices, ¿cómo le voy a decir que no a un equipo de fábrica en MotoGP? Pero después de ser campeón del mundo de Moto3, lo que tocaba era ser campeón del mundo de Moto2. Y por eso yo ahora le estoy viendo un poco infeliz, perdido en MotoGP.
Yo creo que muchas veces los saltos tan rápidos, para gente muy talentosa, si no eres Marc Márquez, se complican. Y
claro,
y bueno, acabamos de vivir la situación... que no ha sido por moto propio, pero al final Alex Márquez, el salto que iba a dar, le van a decir que sea más lento. Y con el fichaje de Paul ha quedado muy claro, ¿no? Entonces, me da la sensación que muchas veces alguien piensa que no puede decirle que no a una fábrica, como tú decías, uh-huh, pero en realidad, siendo campeón del mundo, y si eres capaz de volver a serlo, seguramente vayas a tener las mismas opciones o más. Es verdad que hay pocas fábricas en MotoGP, ¿eh? Y que hay mucho satélite. Pero uno también debe saber cuándo está preparado para dar un salto, porque si no, igual desapareces en 2 años. Porque ya no eres el piloto rentable que podían esperar. Y a lo mejor, en lugar de pasarte 5 años, los 5 últimos de tu carrera en MotoGP, te pasas tan solo 2 y luego tienes que desaparecer. Pero ahí, obviamente, influyen muchos factores. Lo que queda claro ahora mismo es que quedan 11 vueltas para el final, que Suzuki continúa primero, pero ya le han hecho una advertencia sobre haber pisado los límites de la pista, así que cuidado porque podría una segunda opción acarrearle sanción. Mientras tanto, no le pierde la rueda de ninguna manera Gabriel Rodrigo, continúa Fernández en la tercera posición, ahora sí McPhee adelantado a Arenas, pero prácticamente van pegados cuarto y quinto, así que no hay apenas diferencia entre ellos, como tampoco la hay con Binder, con Arbolino, con Onchu, con tu amigo Onchu, que ya está por ahí. Y esos son el top 8, junto con Xavi Vierge en estos momentos, que podríamos decir que puede aspirar a la victoria, porque quedan ahora mismo 10 vueltas para el final. Se han dado 12 ya, más de la mitad de la carrera en la categoría de Moto3 en este Gran Premio de Andalucía. En la primera vez que se realiza de manera consecutiva un Gran Premio en el mismo circuito, y que a pesar de todo nos deja a 10 pilotos que van a ser los que finalmente pelearán por la victoria, salvo que alguien tenga la capacidad de generar un extraordinario ritmo. Y digo extraordinario porque el salto entre los 10 primeros y el segundo grupo que viene era de 1.3 en la anterior vuelta y se ha convertido en 1.6 en esta, así que ya va a ser muy difícil que alguien tenga la capacidad, algún piloto, de poder llegar en condiciones para poder enganchar con ese grupo y pelear por la victoria.
Es Denis Onchu, por cierto, el,
sí, sí,
el hermano de...
Pero cualquier Onchu es amigo tuyo.
Sí, señor.
Después de las lindezas que...
Ah, sí, Poveda.
No, hombre, pero si estos son, acuérdate, estos son Blay, los dos hermanos mellizos, aunque,
¿sí?,
aunque uno mide, yo creo que 30 centímetros más que el otro, pero es lo que tiene muchas
¿se
veces.
¿Se puede?
Sí, 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 sí. Son hermanos mellizos.
Ahí
y...
tienes la confirmación oficial.
Y bueno, este en teoría es el menos bueno de los dos. Este es Denis. Jan Onchu es el que ganó en Valencia 2018 en su carrera de debut bajo un aguacero impresionante. y se convirtió en el piloto más joven de la historia en conseguir una victoria en el Mundial de Motociclismo. A partir de ahí...
desapareció.
Sí, la primera victoria en 2018 y en 2019 8 puntitos tan solo en ningún podium, ninguna victoria, en fin, prácticamente desapareció.
Día a día.
Philippe Salah, que también está fuera de carrera, lo hemos visto cojear de la pierna izquierda, así que puede haber hecho algo de daño esa caída al piloto. Y estamos viendo hachazos ya, ¿eh? 9 vueltas para el final, a partir de aquí empieza lo serio, empieza, como dirían en el antiguo pressing catch que vosotros no visteis.
El antiguo no.
Se desatan las hostilidades.
El nuevo ¿Cómo que eso no lo hemos vivido nosotros?
No, en directo no.
¿En directo no?
En directo no, porque yo era pequeño y vosotros no habíais nacido.
Claro, él habla del antiguo.
Hulk Hogan, el último guerrero.
Muy antiguo.
Sí, sí. Hulk Hogan, el último guerrero, modelitos Marple.
Pero vamos, ni...
los sacamantecas.
No vi ese ni el nuevo tampoco, porque no me...
Yo el nuevo
nada.
Sí, el nuevo
y os
sí.
Digo una cosa, del antiguo todavía hay un tío que está en el nuevo.
Undertaker.
The Undertaker, el enterrador. Y yo recomiendo a todos los fans que vean el vídeo que hay en YouTube, que es salvaje, de cuando vuelve al catch... con un ataúd en llamas y él apareciendo de allí. Eso es sí, tremendo. Sí. Yo no sé Undertaker, que ya me parecía mayor cuando veía
Pressing
Catch. Pues,
¿sabes David Light?
Los 712 años que puede tener ahora.
¿Un español en la WWE?
¿Qué me dices?
Sí, un chico que se llama Carlos, creo que el nombre es E-Boy o algo así. Está en una de las ligas menores de la WWE, pero está en la compañía WWE.
Bueno, esto era la WWF, la World Wrestling Federation.
Y esto es WWE Championship, que era World Wrestling Entertainment.
Pues ahí nos hemos quedado, ¿eh?
Bueno. Sí, sí. A ver si llega.
Yo es que era de Dragon Ball. No,
pero yo Dragon Ball también lo vi.
No, pero no es excluyente, ¿no?
Y campeones.
Por supuesto,
Benji.
Por cierto.
No es excluyente, pero hablando de, que todo lo habéis visto vosotros en diferido.
Hablando de antigüedades, el otro día descubrí, y esto va a ser un dato que le va a volar la cabeza a más de uno, que tenemos en YouTube los programas completos de El Gran Prix del Verano. Eso sí que me gustaba a mí.
Pues, ¿enteros?
Enteros. Programas completos en YouTube con Ramonchu ahí con su...
Hay que estar muy desfaenado para meterse un Gran Prix del Verano en YouTube enterito, ¿eh?
Repetido. No, yo en directo sí lo vería, pero repetido me parece Poveda ya un poco...
Hombre, verano del 99, o sea, la mejor época de mi vida, ahí de chiquitillo con 8 años...
Hay un Twitter que es bastante troll, que todos los años anuncia que el Gran Prix va a volver.
¿Ah, sí?
Sí, durante un día se hace trending topic y luego ya es mentira, no es verdad.
Pero lo consigue, que es lo que busca, ¿no?
Claro.
Porque,
pero una vez al año, claro, esto va a ser como el cuento de Pedro y el Lobo, a lo mejor un año es verdad y nadie le cree.
Porque Ramoncho está mayor ya, en fin. Pero bueno,
con el cambio climático ponerse una capa igual, ¿sabes? Ya no sé.
Y lo de la vaquilla generaría bastante controversia ahora.
Ahora mismo la cosa se complicaría.
Llamó mucho la atención, pues eso, detalles.
Uy,
que...
Cuidado, sí, que vaya ya... caída, acabamos de ver...
¡Oh!
Se puede haber hecho bastante daño el piloto que tenemos en el suelo.
No es Albert Arenas. Tranquilidad, no es Albert Arenas. Sí es Albert Arenas.
Están pidiendo ya...
Sí es Albert Arenas.
Sí.
Es Albert Arenas.
Están pidiendo la unidad medicalizada porque se ha ido larguísimo en una curva Albert Arenas y ha ido rodando.
A ver cómo ha sido. ¡Qué lástima!
Creo que le ha pegado la moto también, ¿eh?
Ha sido el solo. Ha salido volando, ha caído de rodillas, se ha hecho un ovillo muy inteligentemente.
El golpe es terrible.
Oh. Porque es rapidísimo.
Sí. Se ha hecho un ovillo para no tener tocada ni el brazo, ni la clavícula, ni nada por el estilo. Y ahí está Jorge Martínez, se lo llevan en camilla,
Directamente, lo han pedido inmediatamente en cuanto lo han visto.
No.
Creo que él lo ha pedido también. Y ha sido muy rápido, todo se ha dicho, el operativo de seguridad de Jerez, porque ya
el
se
golpe
están
es tremendo
llevando
porque
al hospital.
Cae con la moto se queda en la grava y luego él va girando, golpea yo creo que primero con
la grava y luego la moto.
La rodilla, que cae a plomo, y luego con las manos que también cae ahí,
Qué lástima, además ha sido solo, se le ha ido solo, yo creo que ha sido acelerando porque ha salido muy por arriba y eso es síntoma inequívoco de que estaba...
Y Ogura está fuera también, ¿eh?
Abriendo gas, Ogura también está fuera, ahora mismo el primero, el líder de la categoría ligera del Mundial está fuera. Aún así, según me ha parecido ver, tendría que echar cuentas, aunque ganara Suzuki, Albert Arenas seguiría siendo
líder.
Tiene un fin de semana de descanso para Breno.
Eso es. dentro de 2 semanas.
Pues Suzuki, Rodrigo, Binder, ahora mismo 1, 2, 3, el cuarto es Fernández, a ver si puede llegar hasta la zona del podio, incluso la victoria, McPhee, y estamos viendo también...